Que va, ya vamos.
Anda, un minutito
antes. Son las 5. Pero pues bueno.
Hasta las 5 no empezamos.
No, no, yo no empiezo nada, hasta las 5.
Estamos como en Pamplona.
No, no, es que la gente, claro.
Pepe, Pedro se enfada siempre.
Está
si
esperando
se empieza
a las 5 y son las 5 menos un minuto.
Claro. Esto no puede ser.
No puede ser, arrollate tú, Pedro. Un solo de trompeta. Ahí tiene, ya está. Sigue, sigue.
Bueno, ¿qué tal el camino? Mucha lluvia, ¿no?
Muy bien, muy lluvioso. Pero yo creo que la...
O sea, lo hicisteis en coche.
Creo... No, no, que va. Yo creo que el camino tiene que ser así. Porque Galicia, en esta época, al igual que Madrid también, es lluvia y el camino se hizo con lluvia. Tengo un montón de agradecimientos que iba a leer hasta ahora a las 5, pero como no son las 5, ¿a qué hora va otras ligas, otros deportes?
7 menos cuarto, por ahí.
7 menos cuarto.
Pero vamos, lo quieres dar ya tú mismo, ¿eh?
Bueno, pues lo voy a dar ya. Porque a las 7 menos cuarto igual ya la gente no está oyendo, los que yo quiero, vamos. Bueno, ha sido una peregrinación que me he inventado con motivo de mi cumpleaños y me gustó viajar, repetir un viaje que hicimos de Padrón a Santiago, por el monte, o sea, por el camino auténtico de Santiago, que son como 28 kilómetros. Hicimos 15 el primer día y 13 el segundo, muy bien, con un grupo de gente, la pandilla basura y algunos invitados más. Y tengo que dar las gracias a gente que se portó con nosotros, con todo el grupo, que éramos como 15 personas, a la familia Rial ante todo, que en una noche de luna maravillosa, llena en Padrón, nos trataron Lidia y José como, bueno, como amigos de la casa.
Como siempre.
Al Ayuntamiento de Padrón, cuya concejal de Cultura, Carmen, nos entregó las pedronías que garantizan que has hecho el viaje de Padrón a Santiago, de Santiago a Padrón. A todo el personal de la Catedral de Santiago, encabezado por el deán, que nos entregó un documento que certifica que estuvimos haciendo el camino. Nos pusieron en marcha el Botafumeiro, Paco.
O sea, que os colaron, vamos, hicieron
sí,
una visita
nos colaron,
privada.
En primera fila. Y no, lo vimos en primera fila. Luego nos subieron al Pórtico de la Gloria, que está en obras, a la cubierta de la catedral.
Que hay que decir que ahí solo ha estado Angela Merkel
y nosotros,
Rajoy,
sí.
Y nosotros, ¿eh?
Luego al personal del Hostal de los Reyes Católicos con su director al frente y todos los camareros oyentes.
Eso es verdad.
De Tiempo de Juego. ¿Nos hablarán de nosotros el domingo? Digo que sí, hombre, ya está, hablado. A los amigos del Bar Catoira, donde tomamos los gin tonics y los cubatas de Areucas, maravillosos. A las pandereteiras de Asma, no pagando, las pandereteiras de Asmaianas, que vinieron a Casa Antonio a darnos un recital, y sobre todo, Paco, a un fenómeno que tenemos en Galicia, que es el director general de COPE Galicia, Javier Maroño. No he encontrado en mi vida un hombre que haga las cosas con tanta perfección como él.
Con lo que rajabas de él al principio, ¿eh?
No, no.
Decías, ¿pero quién es este que ha puesto?
De verdad, Javier, gracias a ti, todo salió fenomenal, y cada uno de los que fuimos, te lo agradecemos de todo corazón. ¡Viva el apóstol!
¡Viva!
¡Viva la pandilla basura!
¡Viva!
¡Viva la COPE!
¡Viva!
¡Viva!
¡Y viva España! Hoy.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Hoy hasta las 2 de la madrugada,
si no hay prórroga,
las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina.
Los panchos y agregados.
Control central. Luis Ángel.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita. Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio. Pedro Martín Pedrito. Antonio Pérez del Cható. Rubén Parra Parrita. Guillermo Valadez Willy. Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Y Germán Mansilla, el aparto elegante de Mosto.
Bueno,
Tiempo de Juego, cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño, el peregrino. Dirige Tiempo de Juego, el grande, único. ¿Cuánto hemos pedido por ti y por toda tu familia, Paco? ¡Paco González! ¡Muy buenas!
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego. Gracias. Bienvenidos al tercer partido en la clasificación de España para la Eurocopa de Francia 2016. Eso es más tarde. Es a las 9:45. Luxemburgo-España, en teoría, la salida más fácil. Ya dijimos el otro día, en teoría la más difícil, pues hoy la más fácil. El otro día palmamos, hoy convendría ganar, porque si no ya el macoropollo que se va a montar va a ser extraordinario. Bienvenidos también a la octava jornada en la Liga Adelante, en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol de Segunda División, que esta mañana ha tenido un partido que ya les hemos ido contando, porque desde la una, con Eric Frade y con Carlos Miquel, les hemos contado la Fórmula 1, con la victoria de Hamilton en Rusia y el sexto puesto de Alonso. Les hemos contado el Betis 0, Las Palmas 0 de Segunda División. Luego ha tomado el relevo a las 4 el fútbol internacional. Y ahora el tramo gordo hasta las 11. Y luego a las 11 hacemos un parón informativo para seguir desde las 11:30 hasta las 2 con Joseba Larrañaga y con todo el equipo en el macro tiempo de juego de no sé cuántas horas de deporte y de radio. En fútbol internacional, ya hemos dicho, a las 9:45, y parece que con De Gea como titular, Luxemburgo-España. Vamos a rescatar casi íntegra la entrevista de ayer de Corrochano del Bosque. Yo creo que es la mejor entrevista que le he escuchado nunca a Del Bosque. Y además el hombre, digo que es la mejor porque Corrochano le saca lo que tal vez no quería decir, o lo que hasta ahora no había dicho. Y es que él quería hacer una transición dulce en la portería. O sea, ir quitando a Casillas poco a poco. Pero él mismo dice, pero es imposible. Con el berenjenal que hay, es imposible. Bueno, luego lo escuchamos porque de verdad fue una de las mejores entrevistas que yo le he oído nunca, por no decir la mejor, a Vicente Bosque, que ayer, bueno, pues se sinceró en el asunto Casillas, sin ir más lejos. El fútbol internacional juega en nuestro grupo ahora a las 6 Ucrania-Macedonia y luego, a la misma hora que nosotros, Bielorrusia-Eslovaquia. A las 6 juega Inglaterra en Estonia, en otro grupo, y en el grupo de Rusia a las 6 también Rusia-Moldavia. Fútbol Segunda División. Ayer se jugaron un puñado de partidos, esta tarde tenemos 3. Esta mañana, recuerdo, Betis 0, Las Palmas 0. Comenzó en el Molinón el Sporting Leganés. Carlos Llamas.
¿Qué tal, Paco, Pepe? Buenas tardes, oyentes del Tiempo de Juego. Minuto 6, primera parte. En el Molinón ha tenido 2 ocasiones muy claras. Ya el Sporting, 2 ocasiones clarísimas. Las que ha tenido el equipo de Abelardo. Continúa el empate a 0 entre el Sporting y el Leganés. Pero la noticia, Marcos Martín abajo, ha sido la pañolada impresionante contra el palco que se acaba de ver. Pañolada que no se había visto nunca en los últimos años en el Molinón. Buenas tardes, Marcos.
Hola, Carlos. Hola, Tiempo de Juego. Efectivamente, en el minuto 5 de partido, justo después de la ocasión marrada por Nacho Cases, mayoritariamente la afición del Sporting se dio la vuelta mirando hacia el palco donde estaba el consejo de administración del equipo rojiblanco, encabezado por el presidente Antonio Veiga, impasible. Tanto Antonio Veiga como los asesores del consejo de administración, la más sorprendida, la presidenta del Leganés, María Victoria Pavón.
Bueno, luego nos contáis lo de la manifestación que había previa al partido. Ha empezado ya este partido, recuerdo. Ayer se jugaron Ponferradina 1, Mirandés 0, Mallorca 2, Alavés 0, Racing 0, Barça B 0, Alcorcón 2, Osasuna 0, Albacete 0, Girona 1, Numancia 0, Valladolid 1 y Tenerife 0, Recre 2. Así que es líder el Girona con 17 puntos, segundo el Valladolid también con 17 puntos colíder, ambos en ascenso directo. Y con 15 vienen por este orden Unión Deportiva Las Palmas con el empate de esta mañana, Ponferradina y Recreativo de Huelva. Tiene 14 puntos y cierra la fase de promoción de ascenso el Betis, pero está jugando con 13 el Sporting y si gana se pondrá arriba. Y luego juega al Zaragoza, que anda con 12 puntos y también se puede poner arriba. En zona de descenso, 7 puntos el Mirandés y el Tenerife, con 5 el Mallorca y el Albacete. Hemos tenido también esta mañana baloncesto. Liga Endesa, 3 partidos, ganó el Juventud al Estudiantes por 5, 65-60. Ganó por 15 el Gran Canaria al Obradoiro, 72-57. Y ganó por un punto fuera el CAI en Tenerife al Iberostar. Tenerife 66, CAI Zaragoza 67. Claro, siendo el día del Pilar, tenía enchufe hoy. Estoy tardando en recordar lo que ya sabrán desde primera hora de la mañana porque se lo hemos venido contando. Marc Márquez, campeón del mundo. El tío más joven en ser bicampeón, con 22 añitos. Quedó segundo en el Gran Premio de Japón. por detrás de Lorenzo y por delante de Rossi. Márquez, campeón del mundo. Y su hermano ha ganado en Moto3 y es más líder del Mundial, porque Miller ha quedado quinto. Así que le saca 25 puntos, quedando tres carreras. Alex Márquez, más líder. Décimo fue Rins, Alex Rins, el otro aspirante al título. Y en Moto2 ganó Luthi, por delante de Maverick Viñales y de Tito Rabat, que es más líder del Mundial, porque le saca 39 puntos a Calio, que hoy terminó octavo. Lo de la Fórmula 1 ya saben, Hamilton ha ganado por delante de Rosberg y de Bottas. Le saca ahora 17 puntos, quedan tres carreras, Estados Unidos, Brasil y Abu Dhabi, que vale doble, y Alonso sexto.
Otra vez la cagó Ferrari, sí, cuando no iba, es una cosa es otra.
Iba cuarto y al entrar a cambiar, pues no sé qué, el gato que no me funciona, que sexto. Salía séptimo, adelantó a tres, se puso cuarto, podía haber luchado por la cuarta plaza y quién sabe si por la tercera, pero al final, con ese fallo al entrar en boxes, pues eso, sexto Alonso. En balonmano tenemos Champions, acaban de empezar ahora dos partidos, el Barça recibe al Besiktas y el Naturhaus de La Rioja visita al Paris Saint-Germain. Y de la pasada madrugada en tenis, la victoria de Federer en Shanghái ante Gilles Simon en la final. Y en fútbol, segunda división B, así empieza la tarde del domingo, Fernando Vangelio.
En el grupo primero, Lealtad 1, Tropezón de Thanos 2, Guijuelo 0, Burgos 0, Marino de Luanco 0, Compostela 1. Esta mañana Valladolid 1, Real Avilés 2 y Celta de Vigo 0, Somozas 0. En el grupo segundo, marcadores de ayer, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 2, Socuéllamos 3, Huesca 2 y Castilla 4, Leioa 1. Esta mañana Las Palmas Atlético 2, Amorebieta 1, Conquense 1, Bilbao Athletic 0 y Guadalajara 0, Toledo 1. En el grupo tercero, resultado del viernes, Mestalla 4, Hospitalet 1. Ayer Lleida 1, Nasti de Tarragona 0, Cornellá 0, Huracán de Valencia 1, Español 1, Eldense 1 y Alcoyano 1, San Andreu de Barcelona 2. Esta mañana Zaragoza 2, Mallorca 4, Atlético Baleares 0, Villarreal 2, Olot 1, Elche El Gitano 0 y Reus 2, Olympic de Xàtiva 0. Y en el grupo cuarto, marcadores de ayer, UCAM de Murcia 1, Real Jaén 0, San Roque de Lepe 2, Cartagena 2, El Palo de Málaga 5, Balompédic Linense 0. Esta mañana Sevilla Atlético 4, Córdoba 0, Granada 4, La Roda 0, Melilla 1, Cádiz 1. Cacereño 2, Villanovense 1 y Almería 6, Lucena 0.
En segunda división B, hoy estamos en el grupo primero, en el campo del Real Murcia, ante la Astorga. Comenzó Vicente Luis Canoas.
Hola, buenas tardes. Hace exactamente 10 minutos que arrancó este partido en el destierro del grupo primero del Real Murcia. Real Murcia 0, Atlético Astorga 0.
En el grupo segundo estamos desde las 4 y media con el Tudelano Tribal. Fernando Urra.
Al filo del descanso, tan solo queda uno para llegar a ese medio tiempo. Vence el conjunto local, golgón de Alex Sánchez en el minuto 9, Tudelano 1, Tribal Valderas 0.
Acaba de empezar en Alicante, en el Rico Pérez, el Hércules Badalona, Carlos Cuenca.
Así es, saludos Paco, saludos, tiempo de juego desde el Rico Pérez, juegan Hércules y Badalona por el liderato. Quien gane aquí se marchará hoy a casa como líder del grupo 3 de segunda B. En la grada del Rico Pérez, los 5.000 fieles de siempre. Empezó el partido, 11 de la primera, Hércules 0, Badalona 0.
Y a partir de las 6 y media estaremos en el grupo cuarto en el partido entre la Olla Lorca y el Betis B. Todo preparado, 5 de la tarde y 12 minutos, desde ahora y hasta las 2 de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En la Liga adelante, a las 5 de la tarde, Sporting de Gijón Leganés, 6 y cuarto Lugo Zaragoza, 7 menos cuarto Llagostera Sabadell, a las 20:45, 9 menos cuarto Luxemburgo España. Y cambio de balón, Liga Endesa, 6 de la tarde, Guipúzcoa, Real Madrid.
5 de la tarde y 12 minutos, 4 y 12 en Canarias, todo preparado. Sigue el mejor deporte, es tiempo de juego.
Sábados de cine con Expansión. Este sábado con Expansión, los últimos días de Lehman Brothers, la historia que desencadenó una de las mayores crisis económicas mundiales. En el sexto aniversario de la caída de Lehman Brothers, conozca qué pasó, quién participó y cómo se desencadenó el colapso de los mercados financieros. Este sábado la película Los últimos días de Lehman Brothers por solo un euro con Expansión.
Empezamos como siempre repasando lo que tenemos en la semana. Mañana lunes pasa una cosa importante, pero no te la digo para que no se entere todo el mundo.
Sí, ya la puedo decir.
Estamos ya con trampas. Ya lo puedo decir, es que salen las entradas a la venta para los conciertos de Sabina en Madrid y Barcelona.
Ah.
Y no quería decirlo por si acaso no me da tiempo a pillarlas, pero es que resulta que el periódico de Cataluña ha hecho una promoción y ya las ha sacado por otro lado y ya tengo las mías, o sea que,
vale.
Que la gente puede comprarlas a partir de mañana, salen a la venta.
Vale, también mañana va a pasar una cosa importante en el partido de las 12, lo aviso. Martes 14, clasificación para el europeo de, bueno, los sub-21, España-Serbia a la vuelta, que quedamos 0-0 el otro día.
¡Viva España!
Si ganamos aquí, pues ya nos metemos en el Europeo y seguiríamos luchando por ir a los Juegos. Y en Copa del Rey, tercera eliminatoria, son partidos entre equipos de segunda división, Mirandés a la vez y Albacete Recre. Más Copa del Rey, el miércoles, Valladolid-Girona y Betis-Lugo. En la Euroliga, el Baskonia contra el Victoria-Sklaipeda. No sé de dónde es.
Bueno.
Vale, gracias. El jueves, más Copa del Rey, Las Palmas-Numancia y en la Euroliga... Cedevita Unicaja y Valencia Olympiacos. El viernes más Euroliga, Real Madrid Zalgiris y Barça Bayern de Múnich. ¿Irá Guardiola a verlo? Ah, no, si es en el Palau, nada. Y el domingo hay otra vez motos en Japón.
En Australia.
Ah. Digo, les ha gustado tanto que lo repiten.
Que tienen dos grandes.
Se va a Suzuka ahora. Motería Suzuka.
La próxima jornada de liga es de 4 días. Ya las echábamos de menos, ¿verdad?
Maravilloso.
El lunes. Viernes, Granada, Rayo Vallecano. Sábado a las 4 en Madrid. Ya nos tenemos que ir acostumbrando que a las 4 va a ir normalmente el Barça, Madrid, el Atleti y los aspirantes. Levante, Real Madrid. A las 6, Athletic de Bilbao, Celta. A las 8, el Barça, Barça e Eibar. Y a las 10, Córdoba, Málaga. Para el domingo, por la mañana, el Atlético de Madrid. Que también les va a tocar mínimo una vez por temporada jugar por la mañana a los gordos. Pues a las 12 de la mañana del domingo, Atlético Madrid, Español. Por la tarde a las 5 de por Valencia, a las 7 Elche Sevilla y a las 9 Villarreal Almería. Y quedará para el lunes día 20 el Real Sociedad Getafe. Así que esa es la semana que tenemos por delante. Activamos ya todos los sistemas de mensajes.
A ver, ¿te apetece ser comentarista, ayudarnos en tiempo de juego?
Sí.
Bueno, pues ya sabes lo que tienes que hacer, ponerte en contacto con nosotros. A ver, Parrita, dirección de Facebook.
facebook.com/tiempo de juego.
Dirección de Twitter.
@TJCope.
Instagram.
Esa que te la diga Mansilla, que es el que pilota.
Tiempo de juego, Cope.
Y el teléfono del WhatsApp, dímelo tú, que lo dices muy bien.
677-580-461.
Me apasiona, me transforma, me diluye, me disuelve, me acalora, me enloquece, me desborda, me divierte, me trastorna. Tengo escapatoria, tienes el control.
Tienes el control.
Tienes tanto,
pero tanto que me abrumas ese cuerpo que me vuelca la imaginación. Estoy loco y agarrar por aproximación.
Aproximación.
Estamos en la COPE,
mi amor.
Tiempo de juego.
Mi amor.
Estamos en la COPE, mi amor. Tiempo de juego.
Mi amor.
¿Qué has hecho, Mariana? ¿Qué has hecho, Mariana?
Mi amor.
Oye, tú, colega, sí, tú, te echas un FIFA. El fútbol es el mayor espectáculo del planeta y FIFA 15 te pone en el centro de la acción. No esperes más. Invita a tus colegas a echar unos partidos con el juego de fútbol más realista del mercado. ¡Vive el fútbol con FIFA 15! A la venta desde el 25 de septiembre para tu Xbox One.
Ya está por ahí también Juanma Castaño. Hola, Juanma.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas tardes.
Su director.
Luego con Juanma, al que yo le considero equilibrado, pero con Pedro Martín, al que yo le considero renovador, estoy hablando de la selección, y con Lama, al que yo le considero respetuoso con los que nos han hecho campeones de todo.
Ultraconservador, perdona.
Bueno, luego os peleáis. Escuchamos lo que dijo Ayer de Luz, que me pareció un entrevistón en el que le hizo Corrochano en el tramo final de Tiempo de Juego.
Brutal.
Ahora quería ir a Gijón para esto de la manifestación, que por cierto, hoy vamos a tener, como siempre, otras ligas y consultorio, y el todo está mal de Víctor Fernández, lo vamos a adelantar ahora dentro de una hora. En el consultorio vienen palos para todos, y hay uno para Juanma que dice, ya sé que los que mandan en el Sporting ahora son amigos de Juanma, tal, tal, pero que sepáis que estamos quemados. Bueno, el queme de la afición del Sporting, ¿en cuánta gente se ha visto en la manifestación, Carlos?
Bueno, una manifestación, Paco, ha arrancado a las 4 menos 25 de la tarde. Según la organización, la asociación Tu Fe Nunca Decaiga, que ha convocado esta manifestación y que ha sido secundada por unas 60 peñas, ha habido 5.000 personas. Y según datos
¿cuántas,
de la...
¿cuántas?
5.000 personas.
Ajá.
Según la asociación, según datos de la Policía Nacional, 2.000. 5.000 la organización, 2.000 la policía. Hemos visto que ha habido mucha gente. Además, como sabe Juanma, no es habitual que la gente se manifieste en los últimos años, y ya ha sido noticia ver a cientos de personas manifestándose camino del Molinón desde la escalera número 15 de la playa de San Lorenzo. Luego ha habido una concentración hasta las 5 menos cuarto justo en la puerta cero a la entrada del palco. Gritos contra el Consejo, gritos contra el máximo accionista José Fernández, contra el director general Alfredo García Amado, y bueno, pues ese es el número. Y luego, como contábamos antes, Paco, cuando ha arrancado el partido, minuto 5, se han repartido 10.000 pañuelos blancos. Ya veréis las imágenes, pero sí que ha sido mayoritaria, ¿eh? Se han visto los pañuelos y los gritos de directiva, dimisión, de una parte muy importante de la afición del Sporting. Yo creo que hoy aquí hay más de 14.000 seguidores.
Luego, a ver si me lo cuentas bien, porque yo entiendo el queme, pero no en un momento en el que deportivamente el equipo está bien. Pero bueno, luego me lo intentas explicar bien. ¿De público cómo está el Molinón para el Sporting Leganés?
Marcos.
Pues media entrada, aproximadamente más de 14.000 personas.
14.000, no está mal. Vale.
Yo entiendo, Paco, que hubo quien se mosqueó conmigo de esta gente que se manifestó. Pero es que yo no estoy para apoyar manifestaciones. O sea, yo en tal caso estoy para contar que hay una manifestación. Eso, por supuesto. Y se contará en cuatro esta noche en el informativo. Tenemos ahí una cámara. Y mañana supongo que los Manolos meterán imágenes y lo contarán. Y por otra parte, o sea, no estar en esa manifestación o no ponerme al lado de sus organizadores no quiere decir que yo esté a favor de la gestión que se ha hecho en el Sporting en los últimos 20 años. Porque es que yo creo que en Gijón no debe haber nadie que esté a favor de la gestión de lo que se ha hecho en el Sporting en los últimos 20 años. Porque es una gestión deportiva muy mala y económica muy mala.
Los últimos 20 años de lo que se ha hecho este año. Que claro. Este año es tomar medidas para la supervivencia. Pero bueno, luego lo hablamos con tranquilidad. Resumen de prensa, radio, televisión. De prensa, pues para mí lo más destacado, las fotos de Teresa Romero, la auxiliar de enfermería, que aparecen en prácticamente todos los periódicos.
Yo, a mí no me gusta.
Me he quedado un poco yo, flipado. Verdad, no juzgo el curro de nadie.
Eso no es periodismo para mí, ¿eh?
Es que yo entiendo que no hay una autorización ni de Teresa ni de la familia. Y además no sé de dónde salen esas fotos, si son de cámaras de dentro, si son robadas. Pero me ha parecido un poco fuerte, la verdad. Simplemente llamo la atención sobre eso, sobre que han aparecido fotos de la auxiliar de enfermería infectada de ébola, y me ha parecido lo más fuerte de toda la prensa hoy. De tele, lo más fuerte, pues lo he visto con Juanma, que tres patadas, dos de ellas son de las buenas buenas, le mete Mascherano a Neymar en el Argentina-Brasil.
Amistoso.
Una contra la banda. Esa es una buena, pero buena patada. Luego es una entrada por detrás que Neymar exagera. Vale, esa no es nada. La primera era un 7. Y luego una que para mí, por cierto, es penalti. Le pisa hasta el gemelo después de darle.
Cuando ya está casi cayendo Neymar, sí.
Que el pobre Neymar se levanta y le dice: Maché, troco. Pero qué tres viajes. Eso es espectacular cómo pega Mascherano por Argentina, ¿eh? Que le da igual que sea Messi que Bartomeu. Digo, Messi, Neymar que Bartomeu. Vamos, le hubiera pegado tres patadas también al presidente.
Pisotón en el gemelo es una pasada.
Y luego lo del rugby. En Inglaterra se dice que el rugby es un deporte de bestias al que juegan caballeros. Y que el fútbol es un deporte de caballeros al que juegan animales. Bueno, pues ha habido un animal hoy. ¿Ben Flower se llama?
Sí.
Hoy no, fue ayer. Que le mete dos puñetazos a uno que viene a empujarle. El otro va, es una pelea del momento del partido de rugby, le empuja muy fuerte, le mete un puñetazo. Estamos hablando de tíos de, ¿qué serían? 110 kilos, cajas, sí, fácil, ¿eh? Fuertes, 1,80, 1,90. Le mete un puñetazo que lo tumba, y cuando está el otro groggy en el suelo, se pone encima de él y le mete otro puñetazo en la cabeza.
Lo remata. Le mete uno en la misma frente, pero con el puño cerrado y un bíceps que asusta en la superlenta. Es un puñetazo que a cualquier persona normal le hubiera hundido el cráneo. Y no sé si al otro...
Están hablando de que igual le echan a perpetuidad porque...
Bueno, no me extraña.
Para los británicos el rugby es eso. Nos damos, pero desde la caballerosidad. No hacemos eso.
Paco, le pudo matar. O sea, es un puñetazo que te puede matar. Sí. Ese puñetazo te puede matar directamente. O te puede dejar en una silla de ruedas o vegetal toda tu vida. Imágenes más duras que yo he visto nunca, jamás. Tremendo. O sea, no he visto una agresión más salvaje que esa. Nunca. Con un tío que está en el suelo, y al que este, con rodilla, el agresor con la rodilla en el suelo, le remata, pero insisto, es que asusta ver cómo un tipo de esa envergadura, con esa fuerza y ese brazo, le pega un puñetazo a un cuerpo inerte en el suelo.
Tantas películas violentas que cuando el tío se arrodilla encima de él, pensaba que le iba a dar más. Pensaba que iba a hacer derecha, izquierda, pero yo creo que él se debe asustar porque el otro no puede ni responder.
No reacciona.
Está groggy del primer puñetazo. Y entonces al pegarle uno ya se levanta y se marcha. Pero yo digo, a que lo va a reventar ahí, se ha vuelto loco. Bueno. Y en radio, dos cosas que he oído en radio. Una en Radio Marca. Ayer jugaron tus Miami Cleveland.
Sí.
Y me ha parecido buenísima. No sé si hay imagen de eso. Supongo que al final se verá. Es amistoso, es pretemporada y era en Río de Janeiro. LeBron, ahora Cleveland, últimos años en Miami. Vamos, se sabe todas las jugadas de Miami, tararí de La Habana. Entonces, el base de Miami pide un bloqueo. Y se lo hace LeBron.
Sí, sí.
A su compañero.
Mario Salmer, sí, sí.
A su compañero de Cleveland.
Pero deja el de Cleveland roto. O sea, cae redondo de ternera.
O sea, piensa todavía que está jugando para Miami.
El base cuando hace el gesto Chalmers, sale. LeBron está debajo de su canasta, que es la de Cleveland. Y sale como un muflón. O sea, cuando ve a Chalmers hacer el gesto, sale y le hace un bloqueo a no sé si es a. No recuerdo si es a un compañero suyo de Cleveland y lo deja roto en el suelo. Para pero roto. Y el otro se le da así mirando y diciendo, pero muchacho, ¿qué estás haciendo?
¿Dónde juegas?
Y oído en radio Grupo Risa. Es que como lo de las tarjetas, a mí las tarjetas de Caja Madrid me tiene indignado. Me encantó ayer lo que han hecho estos.
Sin esfuerzo, viva Caja Madrid. Vamos a derrochar, que bien voy a cenar. Gracias a
todos arriba.
Caja Madrid.
Que desafinaba era Guas, ¿eh? Bueno, esto ayer Grupo Risa y en la madrugada hicieron otras a lo bestia también. Ya sabes, la madrugada de martes a domingo, digo de martes, de sábado a domingo,
está en vivo,
a las 2 de la madrugada, cuando termina el tiempo de juego, la noche del Grupo Risa. Es que estoy deseando, está con la botella ahí Pepe y estoy deseando
un chupito. No, te voy a contar una cosa. Uno de los momentos más bonitos del Camino de Santiago fue cuando, después de visitar la catedral, del Pórtico de la Gloria, de recibir un documento del Deán, de ver el Botafumeiro, todos llenos de fervor santiagués y jacobeo, nos llevaron a tomar un cocido monstruoso a Casa Antonio, un sitio que está en los alrededores de Santiago, y después de comer el cocido, a eso de las 4:30 de la tarde, llegó el momento mágico, uno de ellos, de esa peregrinación. Apareció el campeón de la sobremesa.
Rúa vieja.
Fue a aparecer el licor de hierba Rúa Vieja y todo el mundo se puso a cantar y a disfrutar y a pedir un Rúa Vieja con hielo. Licor de hierba Rúa Vieja, el campeón de la sobremesa. Aparecieron las pandereteiras, apareció Germando Barro, apareció Marco Antonio Sande, apareció todo el mundo. Y nuestro gran guía, José Antonio Pérez do Campo Naya, que nos llevó por el buen camino con Rúa Vieja.
Rúa Vieja, Rúa Vieja.
Licor de hierba, Rúa Vieja, pídelo así, el campeón de la sobremesa.
Esta mañana hemos tenido un partido de segunda, pero parecía de primera. Es un Betis Las Palmas, los dos están en zona alta, los dos son, el Betis el año pasado en primera, Las Palmas se quedó a un segundo de subir. Sevilla, Víctor Fernández, hola.
Hola, ¿qué tal, Paco? Buenas tardes.
Pero el partido ha sido flojeras, ¿no?
Sí, Marito, ha sido malo y cuando Las Palmas se ha dado cuenta que este Betis de Julio Velázquez es un absoluto cadáver, ha sido tarde, ha pegado algún que otro arreón a final del partido, pero como digo, pese a jugar el Betis con 10 por la expulsión de Perki durante la segunda parte, ha sido tarde y no se ha podido llevar la victoria. El Betis ha salvado un punto y en la grada ya se empiezan a escuchar los primeros cantos contra Julio Velázquez Betellá, que han cantado los cerca de 30.000 aficionados del Betis que se han dado cita esta mañana en el estadio Benito Villamarín y que se han ido muy cabreados con el espectáculo del Betis, que hoy puede caer de los puestos de incluso Liguilla y que el juego empieza a ser realmente preocupante.
Pues está todo muy apretado, ¿eh? 14 puntos Betis, 15 Las Palmas, los líderes 17, si es verdad que le puede adelantar el Zaragoza, el Sporting, pero está todo muy apretado. ¿Cómo va a seguir así toda la temporada?
Pero ¿cómo le puede llamar cadáver estando ahí arriba, hombre?
Pues pregúntaselo tú a los 30.000 que han ido hoy, Pepe. El Betis no juega absolutamente nada, el Betis no puede, por prestigio, por economía, no puede poner en juego el ascenso a Primera División. El Betis lleva intervenido judicialmente durante más de 5 años. El Betis, durante los 90 minutos, querido Pepe Domingo Castaño, no ha tirado a puerta en el día de hoy. Y el Betis, evidentemente, es una metáfora, es deportivamente, es un cadáver en el terreno de juego. No juega absolutamente nada y una afición que habitualmente siempre...
Ah, por preguntar.
No, tranquilo, si luego viene todo,
tranquilo,
esto, todo está mal. O sea, esto era solo una crónica de la mañana.
Sí, sí, luego no, decía que ahí el cabreo de la gente, ¿no? Esto es solo una pincelada, después de entrar todo está mal.
Luego te escuchamos, un abrazo.
Hasta luego.
Antes de la ronda de las 5:30, que son ya contestador automático de tiempo de juego.
Buenas noches, porque estoy escuchando en directo. Que a ver si me ponen ahí una canción de flamenco, aunque sé que, bueno, la ponéis de todo, ¿no? Una canción de flamenco de, yo qué sé, de Antonio Molina, La Mina, o de Juanito Valderrama, o de Manolo Caracol, la que tengáis por ahí. Vale, venga, monstruo, felicidades por el programa.
Oye, Paco, me deja, como si yo fuese un oyente y llamase por teléfono, ¿me dejas hacer una llamada?
No. Sí.
A ver, soy Pepe Domingo Castaño, que escucho todas las noches, o casi todas, el partido de las 12. Y os voy a pedir una cosa. Cuando tengáis una discusión, os pido que sepáis escuchar al que está frente a ti. Que le dejéis terminar sus observaciones para hacer las vuestras. Que procuréis no interrumpirle y no convertir una tertulia maravillosa, que lo es, en una auténtica jaula de grillos.
Que no hablemos todos.
Sobre todo por ti, Pedrito, y por Manolo Lama el otro día. Pedrito, como se pone en su opinión y no admite que nadie le lleve la contraria, y es igual que Lama, pues fue un momento en el que ni te entendía a ti, ni entendía Lama nada de lo que decíais.
De eso se trata.
Solo entendía a Juanma Castaño.
Muchas
bueno,
gracias, Pepe.
Os lo pido, por
gracias,
favor,
Pepe.
En nombre mío y sobre todo de un montón de oyentes que me lo han pedido. Que sigáis así, pero que dejéis hablar a los demás.
Hablas de la que tuvimos después del partido del otro día,
exactamente,
¿no?
Exactamente,
de España.
Ese.
Pues te digo una cosa, fue uno de los mejores programas de la semana.
Que estuvo muy bien, pero si ya se escucha bien a todos sería... maravilloso.
Tienes toda la razón, Pepe.
Pepe, verdad, ¿eh?
Y aparte... 913090233 para dejar su queja.
¿Cómo están los oyentes últimamente?
Pepe, deberías una de estas todas las semanas.
Todas las semanas, ¿no?
Todas las semanas, vale. Porque es que tenemos que mejorar.
Que luego me voy a meter conmigo también.
No, tú eres
institución. Y lo vamos poniendo de fondo. Cada...
todas las semanas.
5:31, la ronda.
Ahí va, la ronda informativa. Tiempo de juego, cadena COPE. Liga adelante, esta mañana Betis 0, Unión Deportiva Las Palmas 0, en Gijón, Carlos.
En el Molinón, minuto 32 de la primera parte, 5 ocasiones claras para el equipo de Abelardo, que está dominando, que está jugando bien, Sporting 0, Leganés 0.
6:15, Lugo Zaragoza, 7:15, Llagostera Sabadell, a las 20:45 juegan Luxemburgo y España.
Baloncesto Liga Endesa. España. Esta mañana el Juventud ganó por 5 al Estudiantes, 65-60. Gran Canaria por 15 al Obradoiro, 72-57. Y ganó fuera el CAI Zaragoza por 1 en Tenerife, 6-6-6-7. A las 6 de la tarde se cierra la jornada con el Guipúzcoa Real Madrid. Bueno, la jornada se cierra el martes cuando vuelva al Barça de China, pero vamos, la del fin de semana. En fútbol internacional todo empieza a partir de las 6. A esa hora empieza nuestro grupo Ucrania, empieza Inglaterra en el suyo y también empieza Rusia.
Y en segunda división B, recordamos marcadores, situamos marcadores. Grupo primero, Murcia, Vicente.
En Murcia, en la nueva condomina, se cumplen 31 minutos de algo que llaman fútbol. Real Murcia 0, Atlético Astorga 0.
En Tudela, grupo segundo, Fernando.
En el ciudad de Tudela se cumple ya el minuto 6 de la segunda parte. Sigue la ventaja local, Tudelano 1, el conjunto de Alcorcón 0.
Rival, Valderas. Grupo tercero en Alicante, Carlos.
Contamos 33 minutos de la primera parte en el Rico Pérez. Resultado inicial, Hércules 0, Badalona 0.
Y en una hora empezará el del grupo cuarto, como se ha elegido hoy, en la olla Lorca, Betis. Y eso, que Marc Márquez es campeón del mundo, que hay que recordarlo siempre. Luego vamos a hablar de su carrera con su biógrafo. Hasta aquí la ronda.
El baloncesto está cada vez más lleno de basket lovers, de gente que comparte el esfuerzo, que se emociona con una jugada, que encuentra en su amor por este deporte la energía para continuar. Endesa.
Bueno, si hay gol en Gijón, paramos la entrevista y la recuperamos donde la hayamos dejado. Pero quiero rescatar el tramo más importante de la entrevista de ayer de Corrochano con Del Bosque, porque yo... insisto, enhorabuena a Corro por el entrevistón, y es de las veces que Del Bosque tenía como ganas de soltarse y de sincerarse, y además la primera vez que yo le oigo decir claramente cuáles eran sus planes con respecto a Casillas, que era, lo van a escuchar hacer una transición dulce, dice, pero es que es imposible, con el berenjena que hay es imposible. Luego ya sí trata un poco más adelante de decir, bueno, lo vamos a seguir intentando, pero la primera es la que vale. Y luego es que está bien sobre todo. Así que está el renovador Pedro Martín, el conservador Manolo Lama y el del medio que es...
moderado.
El moderado. Ayer Del Bosque, aquí.
Le escuché ayer en Radio Marca decir que en el asunto de Casillas dijo algo así, creo que es exacto, ¿eh? No hay arreglo, no hay solución. No hay, digo en el debate, ¿no?
Es difícil, no. Lo que quise decir es que nosotros, que poco más o menos, teníamos una ruta marcada en cuanto a la... al relevo, a la, no sé, a la, bueno, a la transición de otro portero y una cosa dulce, sin dramatismo, pero es imposible. Además, es que no le van a dejar vivir.
Le he entendido que preparaba el cambio de portería, ¿no? Que ha querido decir que le intentaba que fuera todo más natural,
dulce, sí, claro,
más natural.
Pues terminando por desde el respeto a una figura que es la leche en el fútbol mundial, en el fútbol español, que vamos, en otros países no ocurriría ni de broma, y que hubiéramos preparado o prepararíamos una transición dulce. No sé si será posible, lo intentaremos de esta forma.
¿Y ahora que es imposible o qué?
Lo intentaremos.
¿Por qué? Porque entiende que si le sienta va a sufrir mucho. Si no le llama o si...
Haremos lo que creemos que es más conveniente para la selección española de fútbol. Creo en algunas personas, creo en la gente maja, pero también por encima de todo está en la selección española, la selección de todos, y queremos representarla bien y de la mejor manera posible.
¿El otro día entiende que falló Casillas?
Pues aunque fallara, pues puede ser que fallara, y si fallara, ¿y qué? Y no falla nadie en el mundo del fútbol, en el mundo del periodismo, es que no falla nadie. Pues yo veo algunos periodistas alterados o nerviosos, o en fin, no pasa nada, cada uno tiene su estilo, pero él que falló, ¿y qué pasa? ¿No puede fallar?
Yo creo que sí, pero
entonces,
yo creo que sí, que todo el mundo tiene derecho a fallar. Cinco minutos antes había hecho un paradón, y claro, es que lo que pasa aquí es que cada parada, cada partido de Iker es un examen. O eres el santo que dice Manolo, o eres el demonio.
Un lío, sí.
¿Y ha hablado con él o no?
No he hablado con él, para nada.
¿Y cómo le ve la mirada?
Estos días, concentración. Sí. Bueno, pues cosas normales, ¿no? Pero no he hablado del asunto de deportivo, para nada.
¿Y cómo está él?
Yo lo veo bien. Yo creo, hombre... yo creo que es un hombre que ha sido respetuoso con todo el mundo, muy respetuoso con todo el mundo, y que yo creo que sale reforzado de esta situación, sale reforzado como persona y como futbolista.
No es fácil estar igual, porque si lees las cosas que dicen y se escuchan, yo creo que no es fácil, ¿eh?
Bueno, y además el fenómeno, ya no son los periodistas, el fenómeno del anonimato de los blogs, esto es tremendo, esto es una locura.
De las redes sociales, ¿no?
Uf. Tremendo.
¿Usted las mira o no?
Bueno, tengo mi curiosidad, sí, también, claro.
Pues...
Sí, las miro, yo no, miro casi todo.
¿Es bueno para la salud mental eso o no?
Sí, hay cosas que me refuerzan.
¿Sí?
Sí, sí.
Las críticas...
Depende de donde vengan, claro. De donde vengan, pues me refortalecen, y hay otras que me... Claro que sufro con ellas, como todo hijo de vecino. Depende de donde vengan y, claro, la valía que le des, claro. Pero sí hay otras que me refuerzan en mi situación y me refuerzan en mis ideas, claro.
¿Le crea muchas dudas decidir el portero? ¿Le crea muchas?
No, que va. Nada, ninguna duda. Lo hemos hecho la semana pasada, la anterior concentración que digamos... Y lo seguiremos haciendo con toda naturalidad, sin darle mayor importancia. El que se la quiera dar, que pues nada, que lo vamos a hacer.
Si mañana juega De Gea, que Miguelito dice que juega De Gea, cuando le pregunten por qué no ha puesto a Iker, ¿qué va a decir?
Me hablo a cosas hechas, no a hipótesis.
Pero va a ser una explicación natural, ¿no?
No puedo decirte lo que diré, porque yo creo que primero vamos a tomar la decisión, y cuando lo sepáis, pues ya luego contestaré, ¿no?
Costa, ¿cómo está? Pero no digo futbolísticamente, a mí me parece que es buenísimo, ¿eh? Es una opinión, a mí me parece que es buenísimo, pero ¿cómo está?
Pues nada, ofuscado y queriendo meter goles, queriendo ser útil para nosotros, con una lucha como hace siempre, porque es un jugador que no sabría jugar de otra forma si no es de la lucha permanente, y que lamentaríamos en caso de que no lo hubiéramos cogido en su momento, al día de hoy, viendo lo que está haciendo en su club y lo que hizo el año pasado en el Atlético de Madrid. Estaríamos lamentando de no haberlo cogido. Pero yo creo que hay que apoyarse en que estos son rachas y las rachas pasan.
El estilo le va, que es lo que todo el mundo dice, es que no le va el estilo.
Pero sí, eso es, el estilo. Hay mucha milonga de eso también. Mucha milonga.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque hay mucha milonga. El fútbol es como es, en función de las características de los jugadores que tengas, así se van desarrollando. Y nuestra forma de jugar, yo creo que desde abajo hasta arriba, y hablo de la selección española, desde los niños hasta los más mayores, hasta la absoluta, pues está más o menos marcada la ruta, pero nadie es nocivo para poder jugar en esta selección, nadie.
Ayer preguntándole a Juanfran, dijo, cuando marque un gol va a haber un antes y un después.
Pero hombre, sí, es un chico querido, apreciado por todos, luchador, de lo que la gente cuando dices, yo podrá jugar mal, pero lucha la camiseta. Pero muchas veces eso no es verdad, porque al final vale lo que los goles que meta, pero es un luchador y es un que se esfuerza y que lucha por la camiseta como cualquier otro, como el que más.
¿Qué les dijo en la reunión de ayer, esa de 7 minutos?
Le dije, bueno, una cosa que se puede contar, pues que no sé, me imagino que estábamos en una liga que no habíamos perdido nada, que estábamos, no era una competición de copa, y que la liga era de 3 puntos en 3 puntos y que nos quedaban 24 por delante, y que nuestro objetivo máximo era pues conseguir esos 24 puntos que tenemos, y me imagino que luego haríamos un análisis del partido que no concordaba en absoluto con lo que era el resultado.
¿Y la gente respondía o solo habló usted?
No, la gente, normalmente en grupo es difícil que la gente responda, salvo, no sé, muy raro, muy difícil, normalmente asienten y nada, y bueno, además eran cosas lógicas, no eran ninguna imposición, sino una reflexión.
A lo mejor si hubiera estado Ramos habla más, ¿no? ¿O no?
Pues no lo sé. Puede hablar cada uno, sí, cualquiera.
Sí, pero le conoce a Ramos, digo yo, no sé, que me parece...
Pero que puede hablar cualquiera, ¿no? Especialmente, todos son respetuosos, hombre.
¿Le apetece que hablen o prefiere que no hablen?
Sí, yo no tengo ninguna...
Lo dice para que hablen, ¿no?
Claro. Y además el que quiera, yo creo que todos desde dentro, ellos ven la situación de cómo se desarrollan los partidos, y son los que los actores, y lo ven muchas cosas que a lo mejor algunos desde fuera no alcanzamos a verlo.
A la gente que dice, hay una parte del periodismo también, no sé si grande o pequeña, que dice del Bosque dimisión, ¿qué le dice?
Bueno, pues está en su derecho, así. Sí, claro. En su derecho.
¿Un mal resultado contra Luxemburgo, empatar o perder, cambia su vida?
Pues no, yo no creo que cambiara nada para mí. No. Tengo muy clara la vida, lo que tengo fuera del fútbol y lo que tengo dentro del fútbol. Tengo bastante claro, con 63 años, bastante claro.
¿Pero no cambiaría su posición como entrenador?
Bastante, no, de momento no. Bueno. Pero tampoco, oye, soy tan obcecado y tan tonto de pensar que esto es eterno, ¿eh? Sé que soy sustituible y cualquiera que venga lo puede hacer mucho mejor que yo, eso sin ninguna duda, pero en este momento pues no pienso en otra cosa que seguir a alcanzar ese objetivo de defender el título de la Eurocopa en Francia 2016.
Bueno, pues esto es un extracto de ayer noche en el tramo final de tiempo de juego de Del Bosque con Rochano. Es que deja, yo creo que hay cuatro asuntos puntuales, que es su futuro, su dimisión, Diego Costa y el estilo, y desde luego lo de la transición dulce o suave, no sé si llega a utilizar los dos adjetivos. Está aquí Pedrito. Está Lama por teléfono en Eslovaquia. No habéis salido todavía para el campo, ¿no, Manolo? En Luxemburgo, digo.
Si estuviera en Eslovaquia, lo tenía jodido para llegar, ¿eh? De momento estoy en Luxemburgo, ya vamos en el autobús para el campo, ¿eh?
Ah, vale. O sea, si oyes mal, pues te llamamos más tarde, lo que sea. Y sigue Juanma con nosotros.
Oye, yo creo que hay que dar la enhorabuena también a Corrochano por cómo preguntó, porque depende cómo preguntes,
sí.
el señor que está frente a ti, que no lo ves, o lo ves, va a contestarte. Entonces lo hizo de una manera tan íntima, tan poco suave, dura, sí, tan suave,
sí.
Que le metió donde él quiso, sí. Le metió el capote y entró.
Y hizo una cosa fundamental, sí, sí. Que es respetar los silencios. O sea,
sí, claro,
que es algo que, por ejemplo, a mí me cuesta mucho trabajo y que yo soy malísimo en eso. Él lo hizo perfecto. O sea,
el silencio en la radio es maravilloso.
Muy importante. Claro. Y en esta entrevista, los momentos en los que Del Bosque piensa, en los que Del Bosque calla, en los que Del Bosque hace un punto y aparte, muy, muy aparte, es que dice muchas cosas.
Muy
yo creo que lo más noticioso es que desvela por fin su plan para la portería, su plan para Casillas, que era, dice, respeto a una figura que en otros países no ocurriría ni de broma. O sea, no haría falta pedir respeto a una figura. Nosotros queríamos hacer una transición suave. Dice, pero es imposible. No le van a dejar vivir. Luego dice, lo intentaremos. Pero, o sea, su primer pensamiento ya te lo deja claro. Es imposible. O sea, yo quería ir poniendo poco a poco a De Gea. Más o menos es eso lo que está diciendo. Pero es que ya igual le tengo que poner del todo, porque si no a Casillas me lo van a matar. Haga lo que haga. Por cierto, ayer cantó Neuer, cantó bien cantado y perdió Alemania. Para mí Neuer es el mejor del mundo, y me decía Mansilla, pero no es Courtois para ti. Le digo, pues es que yo creo que el gran portero se ve en la gran competición, y en el Mundial Neuer fue la repera. No tuvo ni un fallo, paró todo y encima con los pies era mejor que los centrales. Pero canta, Neuer cantó contra el Madrid, por ejemplo, en las semifinales de la Champions.
Y Buffon el otro día.
No, sí canta todo el mundo, pero en los grandes momentos es donde se le ve al tío. Por eso para mí Neuer es el mejor del mundo. Y ayer cantó.
¿Y De Gea lo que ha cantado en Inglaterra? ¿Al principio?
De Gea, digo, que el otro día hizo 1000 paradones. Pero no le he visto, la verdad, partidos enteros. O sea, yo no sé si está parando bien o mal en Inglaterra. El otro día sí, se salió. El penalti, varios paradones. Si yo no discuto ahora mismo si De Gea tiene que ser titular o no. Lo que os llevo a los tres a la primera pregunta. ¿A ti, tú que quieres revolución, Pedro Martín, te valdría esa transición suave? ¿O tú quieres cara nueva ya, Casillas fuera? Puedo poner otros ejemplos, pero estamos en el asunto de la portería.
Sí, bueno, yo creo que Del Bosque ya debió hacer más cambios en el Mundial, pero entendí su decisión porque después de unos jugadores que te han hecho campeón del mundo de Europa, tienes que morir con ellos hasta donde murió España. Pero después de ese resultado en el Mundial, Del Bosque tenía las manos libres para hacer la transición no tan dulce como la quiere hacer. Si él dice transición dulce, es que en el fondo está queriendo quitar a Casillas, pero por respeto no lo quita, ¿no? Ya después del Mundial no tienes que tener respeto por los jugadores que te han hecho campeón de un mundo de Europa porque lo has hecho llevándolos a ese Mundial. Entonces tienes las manos libres para cambiar más jugadores y probarlos, que es lo que tiene que hacer esta selección durante estos dos años, que tiene una fase de clasificación muy fácil, muy larga, que para muchos de los que han sido campeones del mundo de Europa es tedioso ir a la selección en este tipo de partidos. Prueba otros jugadores más jóvenes, prueba otras tácticas, no la misma táctica que utiliza España durante otros años, prueba otras alternativas para...
Vale, no me des un discurso.
Eso, venga, va.
Por cierto, Hanson el Molinón, Sporting 0, Leganés 0. Yo, lo del respeto sí estoy... Yo creo que sí hay que respetar.
Sí, correcto.
Se han hecho campeones del mundo, de la manera que sea. No sé si es llevándole al banquillo, dándole un partido de homenaje, no sé, pero... Hay que respetarle. No, pero no me mezcle lo de la táctica, porque ahí sí que soy intransigente.
Sí, pero no.
O sea, la manera en la que hemos ganado algo, la manera en la que ganan los sub-21, en la que ganan los sub-17, en la que ganan los niños, la manera que ha venido a comernos Alemania y Holanda y su padre y el otro y que da gusto es esta, que es tener el balón, atacar. Sí, terminar la jugada, te dice la gente. Claro que hay que terminarla. Si tener el balón por tenerlo, para eso no...
Si yo no quiero un cambio radical, yo no quiero un cambio radical. Si puede ser unos matices para hacer el fútbol diferente, porque si te lo haces siempre igual, al final te llegan los rivales, te hacen siempre la misma táctica, y no sabes por dónde meterles en mano, como bueno, pasó el otro día en Eslovaquia. Por cierto, reconozco que Del Bosque, que es un hombre de fútbol y que lleva muchísimo tiempo en el fútbol, él sabe que tratando bien a los buenos jugadores consiguen más, seguramente, que de otra forma. Pero yo te digo que ya hay jugadores a los que se le ha dado mucho más de lo que tenía que haberse les dado por el respeto de haber sido campeones de Europa y del mundo.
¿Transición dulce a favor o suave a favor, Juanma, o en contra?
Yo es que creo que la transición debió favorecer al propio Casillas. O sea, que es muy difícil.
Que tenía que dar un paso al lado.
Claro, yo creo que sí. Que a Del Bosque se hubiera hecho todo mucho más fácil y yo creo que Del Bosque lo hubiera agradecido en el fondo. No tener que tomar la decisión de quitar a Iker. Es que empezamos esta concentración diciendo que lo de Iker en el Madrid no tenía solución y terminamos la concentración de España diciendo que, pues, en España tampoco. Porque si ya el seleccionador dice esto es un lío tremendo y aquí no hay solución con Casillas, ya, o sea, es que está blanco y en botella.
O sea, tú crees que lo debería haber hecho Iker. ¿Y sí. tú, Manolo, crees en la transición dulce que decía Vicente?
¿Sobre Casillas?
Sí, sí, sí. O, bueno, o sobre algún otro jugador, pero estamos centrados en Casillas.
Bueno, en Casillas, vamos a ver. Yo, si Casillas es de los tres mejores porteros que hay en España, que venga, si él quiere venir. Él de momento quiere venir, si quiere venir, que venga. Porque yo es que esto de las transiciones, como nunca las entiendo, las transiciones que es por edad, por simpatía o por estado de forma. Pues si yo creo que las transiciones en todos los sitios se debe hacer por estado de forma. ¿Qué pasa? ¿Pero Domingo Castaño no está para ser titular en tiempo de juego?
No compares esto con el fútbol con el periodismo, Manolo. No tiene nada que ver.
Yo que te he escuchado atentamente.
Sí, pero que no tiene nada que ver.
Domingo Castaño es el mejor. Tenga los años que tenga. Y solamente le quitarán cuando salga uno que sea mejor que él. ¿Qué pasa? Yo no sé si soy el mejor o peor, pero se me mira la edad o se me mira cómo lo hago. O sea, Casillas igual. Da igual que tenga 17 que 46. Al final lo que interesa es si es bueno o mal portero. Si está o no en condiciones de defender la portería de España. Si está en condiciones de defender la portería de España, que lo pongan. Y si está en condiciones de venir entre los tres, que venga. Y si no, que lo traigan.
Para ti, Manolo, ahora mismo Casillas está entre los tres mejores porteros.
De sobra.
¿De sobra?
De sobra, de sobra.
Vale, vale, no, son opiniones. Que... os estoy escuchando a los tres, ¿qué ibas a decir?
No, yo voy a decir, que ya por la alusión personal de Manolo, yo iba a decir eso. Voy a llevarlo al terreno personal. Yo, que tengo una edad, llevo planteándome dejar esto en cualquier momento. ¿Por qué? Porque quiero dejarlo yo y no poner a nadie en la tesitura de decirme que tengo que dejarlo. Ni a ti, Paco, ni al AMA, ni a la dirección de
COPE. No, yo no te voy a decir nada, tranquilo.
No, no, pero es que yo no quiero que alguien un día me diga: ¿no te parece que ya deberías irte? Entonces yo me iré cuando yo crea que deba irme, cuando vea que no llego a la altura que yo me considero, que yo considero,
o sea,
que tengo que llegar.
Estás con Juanma, que
estoy con
sido
Juanma,
Iker el
que hubiera sido mejor. Mira que le quiero a Iker, que Iker hubiese dicho después del mundial que hizo: me parece que lo voy a dejar, voy a quitarme de líos, voy a vivir mi vida, voy a disfrutar del fútbol donde sea. Y dejo la selección como la dejó Xavi o como la dejó Xavi Alonso.
Podría haber dicho un adiós a lo torero.
Yo estoy con Juan Manuel.
Que es lo que ha hecho Pirlo. Doy un paso a un lado, le pido al siguiente seleccionador que si quiere que no cuente conmigo, pero claro, si me llama a la selección volveré. Podría haber dado
bueno,
ese paso
sí,
al lado.
Bueno,
también.
Es un poco lo que ha hecho Villa, ¿eh?
Sí, claro. Villa, antes de empezar, pero sí, claro, es que estuvo perfecto el otro día. Es que dice el tío: con lo feliz que yo he sido con la selección.
Claro.
Si me llama España, ¿cómo no voy a volver?
Claro.
Dice, ya sé que no me van a llamar, pues estoy jugando.
Claro,
en la
pero ¿qué dice? Dónde. Dice, pero yo entiendo que estoy en un fútbol que no es competitivo, con lo cual lo normal es que yo no vuelva. Entonces lo hace con una naturalidad que yo... Sí.
Pero este Villa está en Australia.
Sí.
Es que Casillas es el portero del Real Madrid.
Sí, pero es que, Manolo, la situación de Villa y de Casillas en los dos últimos años ha sido distinta, ¿eh?
No, pero es que no, yo creo que ese ejemplo no vale. O sea, Villa, por decisión propia,
sí,
se ha marchado a un fútbol menor. Entonces, él en el fútbol en el que está jugando es un fútbol del nivel en el que está jugando Casillas.
Vale.
Y Casillas, nos guste o no nos guste, nos pongamos o no nos pongamos de acuerdo con Ancelotti, es el portero titular del Madrid. Nos guste o no nos guste.
Es el portero titular del Madrid, con un debate tremendo cada fin de semana.
Repito, que no estoy entrando en el debate. A ver si cuando Ancelotti tomaba una decisión deportiva, todo el mundo decíamos que había que respetarla, y ahora que toma una decisión deportiva, no lo tenemos que respetar.
Perdona, perdona. Las decisiones, Manolo, yo las respeto, pero podré opinar pues, sobre
claro,
ellas.
Claro, hay que discutirlas.
No, claro, supuesto, vamos a ver.
Es que, estoy diciendo que no me compares a Villa con Casillas.
No, no te estoy comparando a Villa con Casillas, Manolo. No te comparo a Villa con Casillas. No. Sencillamente lo que digo es que por trayectoria, por situación en su club y por lo que sucedió en el último Mundial, si yo soy Casillas, yo soy Casillas, le digo a Del Bosque, mister, he dado todo lo que tenía que dar, adelante con otra generación y no se preocupe que no le voy a plantear ningún problema. Soy feliz y punto.
Pero eso es metiéndote tú en, claro, en la persona de Casillas.
Sí, y yo creo que debió hacerlo.
Pero tú lo que te tienes que poner es que Del Bosque no se mete en la persona que sea, Del Bosque es seleccionador.
Sí.
Y me imagino que llamará a los que él considera que
Escucha,
son los tres mejores.
Del Bosque es seleccionador, pero admite que tiene en cabeza una transición.
Sí.
Con lo cual, algo hay ahí.
A mí, porque Del Bosque me parecía una buena idea. O sea, cuando lo escuché ayer dije, pues mira, es que claro, cargarte al que nos ha hecho campeones del mundo, porque este en el 2010... le eligieron mejor portero del mundo, pero es que es lo que he dicho de Neuer, es que hizo unas paradas que nos hizo campeón del mundo él.
Claro.
Bueno, pues me parece hasta respetuoso pues ir desconvocándole poco a poco o dándole poco a poco la titularidad de Gea. Ahora, visto el pollo que hay, yo ayer me convenció esto que decía Del Bosque.
Sí, pero
¿verdad?
El caso de Casillas es muy especial por todo lo que le rodea, no solamente en la selección sino en el Madrid. Y antes decía
¿y por qué eres portero? Que fallas, mira, claro, ayer Messi falló un penalti, no pasa nada, pero fallas una, te meten uno y ya estás.
Antes estaba comparando, Manolo, a los casos de Villa y de Casillas, y luego antes había comparado a Casillas con Pepe Domingo Castaño, que no tiene que ver una cosa con la otra tampoco. Vamos
no,
a ver.
Pero en el fondo hay algo.
No, vamos a ver. Cuando tú eres seleccionador, dispones. No eres un entrenador de club que tienes una plantilla de 25 jugadores y ya está. Un seleccionador dispone, en el caso de España, de casi 1 millón de jugadores. Evidentemente, ese 1 millón de jugadores no están disponibles por la selección porque no tienen nivel.
Vamos a ponerle 50, ¿no?
No, o 100. Porque afortunadamente hay un montón de jugadores españoles fuera en ligas importantes, o sea, disponibles para el seleccionador.
Pero, Pedrito, lo que me estás diciendo es que Del Bosque lleva a Casillas porque es de los peores o que no está entre los mejores, pero lo lleva por pena porque él es gilipollas
no.
Y pone
no,
a Del Bosque.
No,
sí, no, Del no, Bosque es gilipollas y sabe no. que Casillas va a fallar, que la va a cagar en la portería de España, pero lo pone porque le da pena o porque le tiene miedo o porque no sé, porque es que todavía no logro entender. ¿Por qué pensáis que Del Bosque pone a Casillas?
Hombre, Del Bosque pone a Casillas, entre otras cosas, porque cree que es un portero de nivel, pero evidentemente ya lo lleva en cierta forma por el reconocimiento a lo anterior. Sí lo está diciendo.
Lo está diciendo.
Está diciendo que hay una transición dulce para que no sufra un portero que da tanto a España.
Por respeto a una figura, dice textualmente, cosa que en otros países no ocurriría ni de broma. Sí, la falta de respeto que se tiene con Casillas o con otros.
Pero una transición dulce es anterior convocatoria, 2 partidos, 1 Casillas... 1 De Gea. Esta convocatoria,
lo
2 mismo. Partidos. 1 Casillas, 1 De Gea. Próxima convocatoria en noviembre, 2 partidos. 1 Casillas, 1 De Gea. Eso se llama una,
sí,
transición,
una transición dulce.
Dulce.
Otra cosa es que Del Bosque esté esperando, porque era una de las posibilidades que podía haber, que Casillas dejase de ser titular en el Madrid. Entonces, que le solucionasen a él el problema desde el club. Como no se lo están solucionando porque Casillas sigue jugando, él no se ve con fuerza para decir, Casillas, no vengas.
Pero
hay, un momento, hay un momento de la entrevista en la que dice algo parecido a respetando a las buenas personas, yo quiero mucho tal, pero haremos lo que sea mejor para la selección. Entonces, yo ahí interpreto que si va a seguir el macropollo en torno a Casillas, deje a titular y Casillas convocado. Convocado.
De todas formas, Paco, yo sigo pensando que toda la clave de esto la tiene Casillas.
Ah, no, claro, si Casillas vuelve a parar, si claro, vuelve, es, no. Eso tal cual.
Es que Casillas ya, aunque pare, da igual.
No,
o sea,
pero...
no, en serio.
Bueno,
su situación es tan dramática en lo personal, no digo
es que,
en la, no, la forma
es que
de parar.
Mi opinión, yo, o sea, entiendo lo que quiere decir Pedro, es que Pedro quiere decir...
Mourinho
que
Casillas, se cargó a Casillas,
perdona,
se
Pedro,
acabó.
Deja, Pedro, tú, sí. Yo, y te voy a traducir, creo que quieres decir que si en un partido con el Madrid Casillas para 3 penaltis y falla en un córner, la gente va a decir, qué mal va Casillas en los córneres.
Claro. Pero si no falla los córneres, o sea, si vuelve a parar, pues, yo creo que no,
no pero que,
habrá
pero
debate.
Que hay una criba negativa con Casillas.
Sí.
O sea, de Casillas destaca lo malo.
Aparte, Juanma, cuando tú ves a Casillas en la portería, no es el mismo Casillas de hace 3 o 4 años que transmitía energía.
Hombre.
No, no, ahora está muerto en la portería.
Porque está afectado por
en
todo
en la portería
eso.
Del Madrid y de España.
Vale.
Porque la situación personal le afecta. Claro.
Me quedan 2 cosas más. Lo de su dimisión, lo de Diego Costa, lo del estilo. Dejadme que haga la Desco y la Ronda y continúo con vosotros, si puede, Lama, que va vía telefónica ahí en el autobús camino del estadio en Luxemburgo. Son las 6:00 p.m, menos 3 minutos, 1 hora menos en Canarias.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
Querida rutina, te escribo para decirte adiós. Me tocó la Superlo.
Línea Directa te sigue buscando. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, llámanos. Te vamos a dar el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bank Inter.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
¿Has visto qué pibón?
¿Dónde? ¿Qué pibón?
¿Pero qué dices, tío? Me refiero a los 5.000 euros de descuento y a todo el equipamiento que ofrece Skoda. Eso no es un plan pibe, es un pibón.
Pues sí, soy un pibón. Date prisa y llévate un Skoda Fabia 5 puertas con aire acondicionado, llantas de aleación, faros antiniebla y mucho más por 8.200 euros. Aprovecha el plan pibe 6 con Skoda. Oferta Skoda Financial Services. Consulta skoda.es.
A mi hermano le encanta Internet. Se pasa horas mirando blogs, redes sociales, vídeos graciosos. Pero el otro día me comentó que había invertido en bonos del Estado desde casa. Y eso sí que es invertir bien el tiempo. Entras en tesoro.es, pinchas en compra de valores, luego eliges el plazo que te interesa, 3 o 5 años, y cuánto quieres invertir. Haces una transferencia al Banco de España, recibes el email de confirmación y hecho. Una rentabilidad que viene muy bien y desde casa. Elijo Tesoro Público, Gobierno de España.